Natalia Oval, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Natalia?
Bien.
Bueno, tema para hoy, el de las cámaras de vigilancia que piensa instalar el Ministerio del Interior en Ciudad Vieja, en el centro.
En Ciudad Vieja y en el centro. En realidad se anuncia, un poco, algunos anuncios ya se hicieron en estos días, pero el lanzamiento del oficial, digamos, del programa es el lunes próximo en la Intendencia de Montevideo. Y el programa se llama Programa de Videovigilancia por Saturación Ciudad Vieja Segura. Consiste, bueno, en la instalación de 390 cámaras en Ciudad Vieja y 90 en el centro. Y además se van a utilizar drones para vigilar la Ciudad Vieja.
Avioncitos que vuelan automáticamente.
Sí. A mí en realidad elegí este tema porque en principio mi primera reacción fue
que... Te dio miedo el drone.
Me impresionó un poco.
La robótica.
Las cámaras también. Y nada, medio como The Truman Show. Me impresionó un poco que quise conocer un poco en qué consistía, cuáles eran los fundamentos y algunas discusiones en materia de, bueno, cuánto le va a costar al Ministerio del Interior y al Estado en general, y además...
Porque estos barrios, ¿no?
Porque estos barrios, bueno, sí, porque estos barrios tiene algo que ver con... Eso no se lo pregunté, pero me imagino tendrá algo que ver
con el turismo, con la cuestión del turismo, con la parte comercial, ¿no? Sí. De las compras.
Claro. Y bueno, en realidad se planea que todo esté funcionando en marzo del año que viene, y tener las cámaras instaladas al 20 de diciembre de este año. ¿No? Hablé con Marcelo Barcelli, que...
¿Cómo, en dos días?
Marcelo, en realidad, perdón, no, el proyecto, ya las están instalando.
Ya las están instalando.
Y van a lanzar el programa y van a seguir instalando, y en marzo empieza a funcionar el comando, claro. Pero creo que incluso me parece que ya las iban a instalar este año y iban a probar cómo funcionaban y el lanzamiento, digamos, del centro, que va a haber un centro como de donde van a haber policías que van a estar visionando, digamos, esas...
Las cámaras.
Las cámaras. Además de que en realidad tiene un sistema de alerta automática también la vigilancia, o sea, el sistema de cámaras tiene un sistema de alerta automática que tiene algunas situaciones configuradas como sospechosas. Ahora vamos a hablar de eso.
Sería muy uruguayo que en marzo se dieran cuenta que, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando tenías PALENE y NTCC? Entonces, sin NTCC...
No andan.
Claro.
No andan.
20 de marzo decía, hay algo que está mal acá.
Está calibrado para que todo uruguayo sea una amenaza.
No estamos viendo ninguna de las 600 cámaras. ¿Qué está pasando?
Bueno, es fibra óptica. En realidad hay un acuerdo con Antel que se va a utilizar fibra óptica y el sistema fibra óptica de Antel, y además hay un acuerdo con UNTE porque parece que estas cámaras consumen un montón de energía eléctrica, y en realidad lo más costoso no es la compra de las cámaras, sino el mantenimiento en materia de consumo de energía. Y bueno, y en realidad Marcelo Barcelli decía que con el que hablé, que trabaja en comunicación del Ministerio del Interior, pero además fue designado gerente de proyectos. Me llamó la atención también el cargo, es como un cargo como más vinculado a una empresa privada, gerente de este proyecto en particular.
Claro, son secretario, subsecretario, ¿no?
Claro.
Ahora estamos hablando del gerente
de proyectos de este proyecto, de este programa. Y bueno, él me contaba un poco cuáles fueron los modelos que utilizaron. Me dijo que en una primera instancia, una primera aproximación fue conocer el sistema de videovigilancia de Puerto Madero en Argentina, en Buenos Aires. Y que en realidad le llamó la atención de ese sistema de vigilancia que tenían, creo que tenían promedialmente el mayor número de cámaras instaladas, y sin embargo tenían muchísimos policías. Como en realidad, y pensaron ahí en el Ministerio del Interior, que en realidad la tecnología debía servir para sustituir en la mayor cantidad posible a los policías. Y bueno, y a partir de eso se generó un modelo propio.
Entonces ahí nos quedamos pensando que había un contrasentido, ¿no? Que dentro de lo que es el diseño de una estrategia de seguridad en un país de recursos limitados, de pequeños presupuestos como el nuestro, si incorporábamos tecnología era justamente para aumentar la capacidad operativa, pero bajar los costos operativos y la dependencia de la cantidad de gente que ponga. Entonces nos pusimos a diseñar un sistema diferente. Y mientras diseñábamos ese sistema, lo que hicimos fue visitar otras experiencias, ¿eh? En la Argentina también, en La Plata, en Mendoza, en Mendoza, y a recibir información de otras ciudades, antes de Manila, Nueva York, Río de Janeiro, Madrid, Londres, y veíamos que había experiencias muy diferentes entre sí. Al final llegamos a un desarrollo, un diseño propio, que se sostenía en varios puntos que eran muy importantes. Ninguno puede fallar porque si no vas a obtener resultados esperados. El primer punto era que la tecnología tenía que estar de última generación, porque realmente el salto tecnológico de una red actual a una red de hace 2 años es enorme. Pero el mercado te vende lo que vos quieras, te vende la tecnología de hace 2 años o la tecnología de ahora, la última. Después teníamos que tener personal policial muy seleccionado, y personal que se relacionara muy bien con la tecnología y que comprendiera los fundamentos de esta forma de trabajo, que son muy diferentes a la escuela clásica policial. El personal que trabaja en videovigilancia lo que trata permanentemente es de prevenir. Su trabajo está enfocado a la prevención. Él, a través de las cámaras, que ve situaciones que se van configurando.
Hay todo un perfil distinto que se buscó para estos policías que van a efectuar como el monitoreo, ¿no? Y en realidad son, me contaba Barceli, que son todos, se hizo un concurso especial y ingresaron todos estudiantes universitarios, son todos estudiantes universitarios, y que además tienen un perfil distinto, ¿no? Que es no es el tradicional perfil de acción de la policía, sino un perfil distinto.
Presencia, un hecho que puede estar en el transcurso, puede terminar siendo delictivo, pero alerta a los policías que están desplegados en el territorio, y lo que logra es que a través de la presencia de los policías se aborte la posibilidad de un hecho delictivo. Entonces, la presencia de los policías más el aviso preventivo te permite disuadir, ¿verdad?, y evitar la ocurrencia del delito, y entonces no llegamos a la fase represiva.
Claro.
Y entonces necesitas gente muy bien seleccionada que tenga eso claro, ¿no? Por ejemplo, no puede ser gente de acción. Si vos, típicamente las policías buscan el perfil del hombre de acción, el que le gusta entrar en acción, el que en realidad no se satisface a sí mismo cuando evita las cosas, sino que le gusta actuar después de que las cosas ocurren. Seleccionamos todo un personal diferente.
Ahí en realidad hubo datos que Barceli prefirió no darme, por ejemplo, ese concurso especial que se hizo para cuántos cargos fue, cuántos son los policías que van a trabajar en estas tareas. Me dijo que prefería no darme ese dato por una cuestión de seguridad de los policías que iban a actuar en eso.
Que cuando dijo perfil universitario, supongo que son personas que están estudiando
en la universidad, sí, no le pregunté qué carreras, pero sí. También en realidad yo le pregunté mucho por el tema del presupuesto, bueno, cuánto va a costar. Él me decía, bueno, lo más caro no son las comprar las cámaras, sino mantener el sistema funcionando. Bueno, cuánto, no quiso decirme la cifra. En realidad yo le pregunté, bueno, es por un tema que la van a anunciar el lunes, y me dice que no, que en realidad no van a dar esa información de cuánto costó ni de cuántos policías van a actuar en eso.
La deberían dar, ¿no? Si uno la pide.
Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, está. Por ahora capaz que cambien el criterio, pero ayer hablé con él, ¿no?
Información reservada, como las modificaciones que se le hizo a la ley del acceso a la información pública. Dice, bueno, en este caso no podemos brindar cuánto nos costó el sistema.
No sé de qué rubro salen los recursos, tampoco, o sea, no pude averiguar nada con respecto al tema presupuestal. Después, en realidad él me decía que el programa busca que de alguna manera tiene todo un unas acciones planificadas para que los policías se involucren con el barrio.
Hacemos mucho hincapié en que ellos se involucren con la comunidad para la cual van a trabajar. O sea, que policía que va a trabajar en la ciudad vieja, en videovigilancia, es un policía que recibe permanentemente conocimientos de historia de la ciudad vieja, historia de las instituciones que están en la ciudad vieja. Por ejemplo, ahora en este momento los estamos llevando a los museos de Ciudad Vieja para que conozcan la temática de cada uno de los museos, el acervo que hay en ellos, el valor que tienen, ¿ya? Y además que conozcan a los funcionarios del museo, a los directores de los museos, ese, porque todo eso los va a ayudar después. De los museos es un ejemplo, ¿no?
Sí,
vamos
está
a ir
claro.
A todos lados, a
sí,
la Bolsa
sí.
De Comercio, a EBU, a todos lados. Para que ellos después puedan trabajar con un lo que nosotros llamamos un plan de trabajo, que nos va a salvar de caer en el peor de los males de la videovigilancia. La videovigilancia tiene muy baja productividad en algunos lugares del mundo, por ejemplo en Londres, que es la ciudad con más cámaras en el mundo, pero a su vez es la que menos resultados tiene de esa red de cámaras, en proporción a la cantidad que tiene. Y lo que les pasa es que es muy aburrido, es un trabajo realmente tedioso. Estar mirando una calle durante un turno de trabajo entero, donde el 99% de las veces no ocurre nada, pero nada trascendente, es una prueba muy difícil para la mayoría de las personas y hace que la calidad del monitoreo sea muy bajo.
Bien.
Además hay
se puede desarrollar también algún grado de esquizofrenia, por ejemplo, y esos personajes intrascendentes que caminan por la calle se empiezan a convertir en sospechosos
de pronto
de estar conspirando en una red mundial en contra de ¿no? Porque capaz que la sola de mirar una cámara sin que pase nada, a uno se le empieza a volar los pajaritos.
Sí, ahí hay en realidad, además de los recursos humanos que bueno, no me quise decir, Barceli, cuántos iban a ser, pero me dijo que la cantidad de gente dedicada a la videovigilancia era bastante inferior a la gente que trabaja en las comisarías en esa zona. Pero bueno, en realidad es personal que se agrega, digamos, ¿no? O sea, no es personal que pasa de las comisarías a la videovigilancia, sino que es nuevo personal que entra para eso.
Para eso.
Y además me decía que si se va, en realidad no puede ir a otro lugar en la policía, sino que tiene que darse de baja. Se le da de baja y hace un nuevo concurso para ingresar en otro lugar, porque entra específicamente para eso. Pero además hay además de los recursos humanos, hay un sistema que en realidad no sé los detalles, pero en el software mismo hay como sistemas de alertas automáticas que
ajá.
En realidad
y eso es raro.
Es raro, sí.
Capaz que es un sensor de movimientos bruscos.
Sí.
Identificación de viseras.
Sí. Habría que, estaría bueno.
Identificación de ropa Nike. Está flechado. No, pero los sistemas de hoy en día son muy modernos y tienen cosas como reconocimiento de rasgos faciales, reconocimiento de cosas tipo tatuajes.
Pero estamos hablando de la tecnología finísima ahí, ¿no?
Sí, más o menos. Algunas cosas son más técnicas que otras.
Vos estuviste monitoreando ya gente.
No, pero en países. Bueno, ¿cómo es esto? Este loco citó Londres.
Sí.
Bueno, es cierto que es el caso que capaz que no da más efecto, pero es uno de los casos más tecnificados. Y en ese sentido tienen cosas como reconocimiento facial y demás.
Igual llamaste loco al tipo que va a estar a cargo de espiarte.
Y es un loco porque eventualmente se va a volver esquizofrénico. La gente que trabaja en circuito cerrado, tarde o temprano.
Hay un sistema de por ejemplo, de reconocimiento de matrículas vehiculares.
Ah, bien.
Eso sí sé que hay.
Eso sí.
Y bueno, en realidad sí, capaz que el tema del que él decía, que Barceli decía, de involucrarse con la comunidad, era como que, de alguna manera, intentar que el policía realmente esté como compenetrado con su tarea. Pero bueno, te ríes. Pero, así que no vale pasar haciendo macacada frente a la cámara.
Frente a la cámara. No.
Él decía, Barceli, que se va a controlar el 100% del espacio público. Y decía, esta frase textual, no hay ningún lugar en la Ciudad Vieja donde vos digas que no hay cámaras. O sea, va a haber cámaras en todos los lugares.
No queda un punto ciego.
No.
O sea, que para echarse un medito imposible.
Y después, en realidad...
Ya está, perdimos la jugada. Ya está, se acabó. Baños portátiles ya.
Sí, hay que poner baños químicos, ¿no?
Las fechas que pasaba estaban bien. Me entró la duda cuando vos me dijiste, bueno, es mañana lo de las cámaras.
Sí.
En realidad sí, según Barceli, para el 20 de diciembre iban a tener instaladas las cámaras. O sea que
¿todas?
Están todas instaladas, aparentemente. Y además se está construyendo el centro de monitoreo. y el plazo para que empiece a funcionar el centro de monitoreo es el 24 de marzo de del año próximo. Uh-huh. ¿No? No sé si allá han instalado todas, pero la idea es un poco empezar a probar antes de que empiece a funcionar el sistema. Y después, en realidad, la última pregunta que yo le hacía es un poco la cuestión de la privacidad, ¿no? Por el caso de... Sí. De necesidades básicas, no, o lo que fuera, en sí, realidad por una sí. persona que va por la calle y no le gusta que la esté mirando.
Estás enamorado, venís con no sé qué y decidís darle un beso en la esquina, ¿no? A tu enamorado. Y te está viendo el esquizofrénico del centro de monitoreo.
¿Cómo era la vida de los otros? Era.
Sí, sí. La
vida de los otros, sí, me hizo acordar eso. Pero en realidad, él me decía, bueno, obviamente es un debate que no es nuevo, o sea, se ha dado en todo el mundo con todos estos sistemas de videovigilancia, y me decía que en particular, bueno, el Ministerio de Interior tuvo esa preocupación, y lo primero que optó por ir a hablar con los vecinos de Ciudad Vieja y preguntarles si no tenían problema en que se instalara este sistema.
El debate es mundial. Basta que un vecino ponga una cámara en la puerta de su casa para que el vecino de al lado ya lo tiene. Si está bien o no, porque cuando él hace los mandados pasa frente a la cámara. En todos lados se dio el debate. Lo que nosotros hicimos fue plantear el tema a los vecinos de la Ciudad Vieja y del centro desde el inicio. O sea, fue las primeras tareas que tuvimos fue sentarnos con vecinos, con organizaciones de los dos barrios y plantearles la posibilidad de poner un sistema de estos en funcionamiento y qué les parecía. Y en realidad, yo te juro que yo fui con miedo a esas reuniones, pensando que capaz que la gente no consideraba muy bueno el tema. Pero en realidad era al revés, la respuesta era ya, no hables más, ¿cuándo está? Era así todo el mundo, ¿verdad? Y eran reuniones abiertas. Vos lo conocés, las mesas locales, convivencia y seguridad.
Sí, sí.
Bueno, las mesas es un ambiente para nosotros a veces muy duro, sobre todo en Ciudad Vieja, donde la gente se ha frustrado mucho yendo a las mesas y no consiguiendo respuesta a los problemas que planteaban. Fue plantear este tema y cambiaba todas las reuniones y era una cosa, pues, como, no va, pero colóquenla allá. Y nosotros terminábamos planteando, miren que las cámaras implica pensar que vas a tener, ¿tá? Un dispositivo ahí que va a estar todo el día viendo lo que pasa y que lo otro. Sí, está bueno, está. Resumiendo la opinión, no unánime, pero casi unánime, la gente dice que está dispuesta a sacrificar un poco de privacidad para obtener mucha más seguridad.
Esa fue digamos, el recibimiento que tuvieron en las mesas locales de convivencia en Ciudad Vieja.
O sea, ¿qué tal? ¿Los vecinos?
No tuvieron objeciones los vecinos.
A favor.
Sí. ¿No? Por lo menos los vecinos que participan de las mesas, ¿no? Que bueno, uno puede suponer que también son los más preocupados por la temática de la seguridad, pero bueno. Después, con respecto al criterio en el manejo de las imágenes, ¿no? Porque se va a tener un archivo, un banco de imágenes gigantesco, ¿no? Y ¿con qué criterio se van a manejar? Bueno, me decía Barceli que las van a guardar un mes y que no se las van a dar a nadie salvo a la justicia, o sea, salvo en caso de que la pida la justicia. Si uno, me ponía el ejemplo, si uno, no sé, te robaron el auto en tal calle, sí. No puedes ir al centro de videovigilancia y decir, fulanito, me robaron el auto en tal lado, quiero ver qué pasó a la hora tal, en tal lugar, no.
Eso va a ser para la justicia.
Eso solamente lo pide la justicia.
Yo quiero pedir la interpretación que Valmeli hizo de Gene Kelly después de tomarse un par de cervezas. Y no,
en la vía pública.
En la vía pública y no me la van a dar.
No te la van a dar, no. Y también me decía él que, bueno, una excepción a ese criterio sería cuando el Ministerio del Interior quiera contar cosas del programa este de biovigilancia, o sí. sea, comunicar, y se pueden usar como ejemplo algunas imágenes que se hayan tomado. Ajá. Pero es la única excepción.
Bien. Claro, la gente pone acá alertas, ¿no? Si gente corre... Eso evidentemente va a ser una alerta, ¿no? La gente corriendo. Alguien que está detenido varios minutos frente a un cajero, o cosas así, ¿no?
Sí, yo en realidad debería haberle preguntado a Barceli un poco cuáles eran las situaciones por las cuales se activa el software, pero no lo hice, así
igual,
que
igual
quedaremos con las ganas.
Capaz que no te lo hubiera dicho, porque en última instancia capaz que eso alertaría a posible.
Es verdad, eso es verdad.
Sí, capaz sí, que sí. No te lo hubiera dicho. ¿Cómo adoptar comportamientos para engañar a la videovigilancia y aún así poder meter la mano en la cartera de una viejita?
Bueno, en Londres una de las quejas que hay es todo el tema del reconocimiento, que básicamente los criminales, entre comillas, se adaptaron y usan, o sea, el ya típico gorrito, la capucha, todo lo más posible, incluso ropa grande y abultada para que no se sepa mucho la complexión física que tienen.
Con un clima como el de hoy, alguien que está muy disfrazado es un chorro.
Es un chorro siguiendo con una voluntad, esa lógica, ¿no? Es un chorro con una voluntad de hierro.
Sensaciones, Natalia, ante esto.
Sensaciones.
Terminó el partido, sensaciones. Como ciudadana, no como periodista.
¿Y los drones? ¿Qué se sabe de eso del tema dron?
Los drones, no sé más que va a haber, no sé cuántos van a ser. Lo mismo, ¿no? O sea, como que se sabe en general, pero no sé, no los detalles, ¿no? De cuánto van a ser, cómo va a ser el sistema. Pero en realidad tienen el mismo objetivo, que es de mantener vigilada
el dron. Sí, me preocupa más, ¿no? A ver cómo está instalada la cámara, de manera tal, si vos tenés sobrevolando un dron y estás en el piso 1, me pasa el dron por tu, ¿no? Por tu ventana, estás vos cocinando ahí.
Alerta, deje de cocinar, suelte ese plato, criminal.
No, claro, chicos, si un tipo aburrido en el centro de monitoreo...
Suelte el cuchillo en 30 segundos.
Pone el dron ahí, a ver qué está pasando, y sí, vamos a mirar algo. No sé,
empezaron las polleras, baja. Digo, el dron.
Sé que son boludeces lo que están diciendo, pero... Está bien, el dron tiene que tener todo, tiene que tener la garantía de que la cámara está enfocada hacia la vía pública, ¿no?
Claro.
100%.
Sí, sí.
Sensaciones, o sea, ¿vale, Meli?
Yo no di mis sensaciones.
¿Son sensaciones? ¿Te gusta una ciudad con este sistema?
A mí me... En principio, mi primera sensación es que me impresiona un poco, ¿no? Que me da un poco de temor por los excesos. Uh-huh. Pero bueno, no sé, capaz que yo soy medio conservador, no sé, en materia. En ese aspecto. Pero en realidad mi sensación es que me impresiona un poco. Hay que ver un poco si tiene buenos resultados, pero nada, en realidad mi primera impresión es hacerme acordar de algunas películas.
¿Sensaciones, Valmeli?
Me sorprende que, o sea, después de como un mes entero de notas sobre la seccional 14 que no tenía vehículos para ir a atender las llamadas y demás,
estemos instalando...
Tenemos plata para drones. No para cámaras, que bueno, por ahí uno puede decir, bueno, son aquellas cámaras ladrillo que te acordás que eran estáticas, sí, ni siquiera sí, se movían. Sí. Bueno, no, drones. Me sorprende que se haya conseguido...
¿Cómo conviven esas dos cosas, ¿no? La falta de vehículos para la 14 y los drones en Ciudad Vieja.
Y después por el lugar, ¿no? La falta de plata viene por ahí.
Planteo esta hipótesis, dice alguien. La esposa o novia del vigilante entrando a un hotel con su amante y esté ahí viendo. Bueno, pero digamos que si sabe que trabaja en el centro de monitoreo, no puede ser... ¿no?
Yo tengo un cuento ahí. Tengo un cuento.
¿Hay un cuento?
Sin dar nombres, pero bueno. No es de videovigilancia, pero conozco una persona, un hombre que trabajaba en una empresa tercerizada por Antel, que en realidad sí. Se encarga de hacer todos los soportes de los mensajes de texto. Uh-huh. y también de, no sé, soy una bestia en este tema, pero sé que él podía geolocalizar los celulares, ¿no? Sí. O sea, él disponía de eso para localizar cualquier celular que él quisiera. En realidad no podía usarlo para usos personales, sino que estaba trabajando.
Sí.
Pero lo utilizó para usos personales, para ver dónde estaba su novia. Y bueno, descubrió que lo engañaba la novia. Mira, y se separaron.
Qué frustración, ¿no?
Qué gran hermano, ¿no?
Geodescubrí.
Esas cosas pueden pasar,
descubrí,
¿no?
Geodescubrí. Geotraidora. ¿Con quién geo estás ahí? ¿No? Está bien, Natalia, muchas gracias.
Bueno, nos vemos.